Doncs sí, mira, avui volem saludar un home que ha set fins fa ben poc el jutge de cada de Saragossa. Vam parlar amb ell aquí ara fa algun temps, algun anyet ja. Un home que també ha presidit el Foro Judicial Independiente, és un dels grans defensors del dret foral aragonès, que és un dret molt particular del que ara parlarem, que és molt específic en aquest cas del territori aragonès, i amb qui mantenim una saludable amistat des de fa alguns anys. Estic parlant del juez Ángel Dolado. Bon dia, senyor Dolado, bienvenido a Radio Illa.
Buen día a Tutón, muchísimas gracias por vuestra invitación.
Gracias por estar y por compartir este ratito con nosotros. Le comentaba a nuestros oyentes y al compañero que mantuvimos la última conversación con usted, pues creo recordar que era alrededor de un par de años. Entonces todavía usted era juez decano de Zaragoza. Responsabilidad que usted ya abandonó a principios de este año por coherencia, ¿verdad?
Correcto, yo llevaba ya 8 años y medio, eran 2 mandatos y por coherencia profesional, pues sí, muchas veces somos muy críticos con todo el mundo de la judicatura, de la política, en que se pertrecha en sus puestos, aunque sean de libre elección, como era mi caso, ¿no? Pues yo entendí que tenía que volver a la jurisdicción y al trabajo del día a día, en este caso en un nuevo juzgado de familia de Zaragoza, que es muy interesante.
Ahora hablamos, si le parece, de esa labor en la frente de un juzgado de familia, pero un juez decano es un poco el jefe, ¿no?
Bueno, más que el jefe, un juez decano es el representante de todos los jueces de la ciudad, de la primera instancia, que es elegido democráticamente cada 4 años a través del sistema de un voto, un juez un voto, ¿no? Por lo tanto, es ese representante. Y tiene una labor muy importante de naturaleza gubernativa para resolver las controversias que puedan existir entre los jueces en materia de reparto de asuntos. Y luego también tiene una función muy importante y es dar transparencia a lo que se realiza en cada uno de los juzgados, pero que cada uno de los jueces en su función no puede hablar. Entonces, el decano es la voz de sus compañeros, es la voz de la Administración de Justicia en un territorio concreto y da a conocer a los ciudadanos pues cómo se manejan los jueces, los fiscales, los tribunales. Es decir, ese principio de transparencia que se exige, pues yo creo que la labor del decano está también para esas funciones. Y luego para actuar con todas las corporaciones de todo tipo, profesionales, políticas y demás.
Es un primus inter pares, ¿no?
Primus inter pares, exactamente. Es uno entre iguales.
Uno entre iguales, efectivamente. Ha dicho usted una cosa que nos suena extraña en estos días, ¿no? En este tiempo, juez elegido democráticamente.
Pues sí, porque es una reivindicación. Bueno, me has presentado como antiguo presidente de la Asociación de Jueces Foro Judicial Independiente, sí. En el que llevamos a gala que hay que cambiar todas las estructuras, porque si se duda muchas veces de la independencia de los jueces es precisamente por el sistema de elección de los vocales. Y ahora ya las 4 asociaciones judiciales, incluso en su momento, hasta el propio Ruiz Gallardón se quería convencer de ello. Luego, en cambio, nos hicieron una ley totalmente contraria, ¿no?, a esos principios. Y es, dentro de lo que es la judicatura, hay muy pocas instituciones democráticas, y una de ellas es precisamente la elección de los jueces decanos. Y luego también en los tribunales superiores de justicia hay lo que se denominan las salas de gobierno, que ahora también están muy de moda, porque ya sabéis que en la Audiencia Nacional ha habido algún tipo de reparto, entre comillas, extraño. Bueno, pues en esas salas de gobierno también hay 5 miembros que se eligen democráticamente cada 5 años por los compañeros de los territorios de todas las provincias en que forman cada uno de los tribunales superiores de justicia.
Llevamos
ya... Las dos instituciones son las únicas democráticas.
Llevamos ya, juez Dolado, unos cuantos años hablando los medios de comunicación de la desafección de los ciudadanos hacia la clase política, hacia las decisiones políticas, pero claro, con eso que usted acaba de mencionar, yo creo que esa desafección se va extendiendo también hacia la judicatura, ¿no?
Evidente, nosotros hemos tenido y seguimos teniendo unos buenos momentos en relación a que somos las primeras lanzas, como ustedes están viendo, en lo que es todo el tipo de luchas contra la corrupción, ¿no? Nosotros tardaremos en instruir los asuntos, pero los acabamos, los juzgamos, los sentenciamos y al final también hasta condenamos, ¿no? Pero claro, no tenemos los medios suficientes. Pero no basta con esto. La imagen que se da de que en algunas ocasiones puede haber falta de independencia deriva precisamente de ese otro sistema de control, que al fin y al cabo es un sistema de control del gobierno, ¿no?, como es el Consejo General del Poder Judicial. Y nosotros lo que queremos reivindicar es que la ciudadanía tiene que seguir confiando en los jueces de a pie, en los jueces de primera línea, de primera instancia, de instrucción de violencia, de las audiencias provinciales, por supuesto, también. Pero necesitamos que se dé también la imagen que en el Tribunal Supremo, en los Tribunales Superiores de Justicia, los compañeros que sean elegidos presidentes o miembros de esos órganos, pues son los mejores, desde el punto de vista profesional y también desde el punto de vista de confianza de los compañeros los jueces, porque si no, la imagen que se transmite es que a lo mejor pueden ser muy buenos desde el punto de vista jurídico o de formación, pero claro, están elegidos y están ahí precisamente pues por el sesgo, en algunas ocasiones a través de asociaciones de jueces o de cualquier naturaleza. La vinculación o incluso la amistad de jueces políticos debe estar claramente prohibida, así de claro, porque el que se maneja en esos terrenos al final obtiene recompensas de promoción profesional distintas a las que deben realizarse por mérito y capacidad. Y nosotros lo venimos diciendo, bueno, yo creo que más de 2.500 jueces asociados lo venimos reivindicando, pero la verdad es que tenemos muy poca acogida, muy poco eco, y siempre confiamos en los medios de comunicación como vosotros y por supuesto en los ciudadanos de que hay que dar un giro copernicano a este sistema, porque es que vamos de mal en peor.
Juez Dorado, conociéndole un poco como le conozco y también siguiendo su trayectoria y sus declaraciones, intuye usted, a raíz de lo que acaba de decirnos, que tiene pocos amigos en la política, ¿no?
No, es que yo no tengo que tener, ya digo, ningún amigo en la política. Yo soy una persona educada, me conocen, me manejo en todos los territorios, soy muy claro, soy muy transparente, pero el concepto amigo es que un juez no puede tener amigos en la política, porque a partir de ahí queda claramente contaminado en lo que puede ser luego su quehacer diario.
En sus años de decanato, usted ha luchado de forma muy intensa por mejorar, digamos, los medios, por promover de algún modo, por ejemplo, la informatización, la gestión procesal, las grabaciones, las videoconferencias también para ahorrar muchos desplazamientos y demás. ¿Qué tal, qué balance hace ahora que ya no es juez decano?
Pues el balance, a ver, es positivo, pero a la vez es insatisfactorio, porque llevamos ya tantos años hablando de la informatización, de los expedientes digitales, del papel cero, de que esto desaparezca, y bueno, claro, como no puede ser de otra manera, estamos mejorando, ¿no? Pero es insuficiente, pues porque ya sabéis que los sistemas de gestión procesal tenemos distintos en cada uno de los territorios, no tenemos un auténtico expediente judicial como lo puede tener Hacienda, entendiendo por tal aquel en el que todos los documentos están indexados, podría ir de un documento a otro en las pantallas. No es así. Al final lo que han hecho es que los expedientes de papel a través de PDFs no los han puesto en pantalla, y ya aviso que si ver 1.000 folios en formato papel es muy muy difícil, imagínense ver 1.000 pantallazos sin estar claramente con un sumario muy bien indexado. En definitiva, se mejora, pero es insuficiente. Y yo siempre abogaré porque vayamos en esto mejorando, pero claro, hay que hacer una inversión muy importante. Y por mucho que digan, la inversión no se está realizando, ya sea por la crisis económica que hemos tenido. Pues queda igual, en justicia siempre estamos en crisis económica. Y al final resultan insuficientes todos los medios. Pero bueno, seguimos avanzando.
¿Y eso es de manera interesada? ¿Tiene usted la percepción?
Yo lo he dicho y lo he escrito, claro que es de forma interesada, lo estamos viendo. ¿Por qué no nos ponen más medios? ¿Cómo pueden ser inspectores de Hacienda, inspectores de trabajo, peritos mercantiles, peritos informáticos a los jueces de instrucción que los necesitan en el día a día de las instituciones? Pues porque en los casos de corrupción lo que se está controlando es claramente la gestión política de los distintos territorios. Si tenemos más de 1.000 causas de corrupción, ¿ustedes se creen que son las únicas que hay en el país? No. Son las únicas que hemos podido investigar, pero con los medios que tenemos a lo mejor podríamos tener 3.000 o 4.000, porque creo que, como se suele decir, estamos en la punta del iceberg, pero si tuviésemos más medios, más policías de la UDEF, de la UCO, no tendríamos 2.000 casos en tramitación, tendríamos 2.000 o 3.000. En definitiva, no nos pueden poner, como si dijéramos, los órganos de ser controlado, que son los políticos, los propios medios. Hemos reivindicado siempre en justicia la independencia económica, es decir, que fuese un Consejo General del Poder Judicial auténticamente independiente el que gestionase también todo el presupuesto de los juzgados y tribunales. ¿Por qué? Porque así seríamos corresponsables con la buena o peor marcha de los tribunales. Pero de esta manera no lo somos, porque estamos siempre al albur de aquella partida presupuestaria mayor o menor, generalmente menor, que cada uno de los parlamentos y de los ejecutivos determinen. Por lo tanto, claro que está perfectamente coordinado, diseñado y sin color político. Esperemos que esto alguna vez cambie.
Bueno, por lo que respecta a Baleares, por ejemplo, aquí había, usted lo recordará, una potente unidad específica anticorrupción, ¿no?, que ha levantado no pocos casos y que fue vilmente desmantelada.
Sí, además tenemos un inspector que ahora, gracias, vosotros lo habéis perdido, pero lo ha ganado Aragón, que es Raúl Burillo.
Sí.
Raúl Burillo, junto con fiscales y jueces de Baleares, pues ha sido precisamente un luchador en esos expedientes. Y al final, pues yo no conozco mucho de su vida, pero lo que sí que os puedo decir es que no pudo continuar al final en Baleares y está en Zaragoza. Y también os digo una cosa, ¿ha podido hacer su trabajo en Aragón lo mismo que lo venía haciendo en Baleares? Pues se lo podríais preguntar a él, pero yo creo que no lo está pudiendo realizar.
Qué triste, ¿no?
Pues así es, pero esta es la realidad. Y yo creo que es triste, pero hay que insuflar un poco de positivismo. Y para eso tienen que cambiar las estructuras y la forma de actuar, claro.
Oiga, jueza, ¿usted esto de hablar tan clarito le trae problemas?
Pero si es que a mí eso me trae sin cuidado, porque yo en mi quehacer diario no intento hacer progresión ni política ni judicial. Yo tengo mi vida muy formada, yo soy juez en ejercicio, me gusta lo que estoy haciendo, soy fiscal en excedencia, soy secretario judicial y no tengo que pedir favores. Lo único problema que puedo tener es con mi familia, en mi casa. Pero mientras esa seguridad en la casa la tengamos y la estabilidad emocional la tenga, a mí me trae sin cuidado todo lo demás. Porque además las cosas que digo tampoco son objeto de querella directa porque entra dentro de lo que es la libertad de expresión.
Bueno, como decimos, ha vuelto usted, bueno, se ha hecho cargo en este caso de un juzgado de familia, ahí hay también mucho trabajo que hacer, ¿no?
Sí, yo tenía una reserva de plaza en un juzgado civil ordinario, en lo de cláusulas suelo, reclamaciones económicas, pero en el último periodo del decanato pude pedir la plaza de familia. Y llevo 9 meses, y me decían mis compañeros que cómo hacía esto, porque claro, la jurisdicción de familia es muy conflictiva, porque deja en muchas ocasiones un gran sacrificio y a veces, bueno, y siempre los jueces nunca resolvemos nada, damos soluciones jurídicas, pero las soluciones en materia de conflictos entre progenitores y con los niños es muy difícil. Bueno, pues era una apuesta. Yo soy un gran apostador por los sistemas de mediación, es decir, hay que hacer ver a los padres y a los progenitores que los hijos son sus hijos, que no son los hijos de los jueces ni de la justicia, y que a través de lo que se denomina planes de relaciones familiares son ellos los que tienen que llegar a esos acuerdos. Pero si el asunto y los niños nos los ponen encima de la mesa, pues claro, nosotros tenemos que resolver. Pero hay dos tipos de forma de actuar en justicia. Una es involucrándose, dando a entender a esos padres que los jueces al final pondremos sentencias, pero no le vamos a arreglar ningún problema, y dar introducción a los sistemas de mediación, o si ya tenemos sentencias, a las figuras de la coordinación de parentalidad, que son una de las figuras que ahora yo estoy estableciendo aquí en Aragón, y que está conocida en Galicia, en Navarra, en Cataluña, pero que aquí sí que ha sido la primera vez.
Bueno, es distinto, pero claro, al final está también vinculado de algún modo con la familia, que es el tema de la violencia de género, que es una lacra que no hay forma de combatir, ¿no? ¿O sí la hay?
No, es muy difícil. Los supuestos de violencia de género son muy complicados en sí mismo, ¿no? Además, hay distintos tipos de violencia en cuanto a lo que son las intensidades, y ya saben que cuando aparece el concepto de violencia de género hay una vis atractiva para esos juzgados, no solamente de lo que es el ámbito penal, sino también el ámbito civil. Y yo le puedo asegurar que si ya es difícil acabar con los maltratos en esos juzgados de violencia, imagínense lo que es que el juez de violencia establezca, porque si no puede haber ningún acuerdo, la mediación está prohibida, ese juez de violencia establezca un plan de relaciones familiares para esa familia que no solo está en crisis y quebrada como cualquiera otra, que también lo estarán, sino que además tiene la lacra de la violencia. Eso es dificilísimo. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esos juzgados de violencia al menos puedan mejorar la forma de resolver esos conflictos tan graves? Pues lo más importante, los medios, tener equipos a su alcance de psicólogos, de trabajadores sociales que puedan verificar realmente qué es lo que está ocurriendo en el seno de esas familias con violencia, para que las resoluciones sean lo más beneficiosas para la mujer en ese caso y sobre todo para los niños. Médicos forenses adecuados, valoración de los riesgos no con meros test, sino con entrevistas directas. En definitiva, medios, personal, dinero y luego un gran voluntarismo que no dejamos de tenerlo, sino que siempre lo tenemos pues con jueces, con secretarios judiciales y con los funcionarios que también se requiere que sean de especial sensibilidad en estas materias.
Bien, estamos al habla con el juez Ángel Dolado, antes juez decano de Zaragoza, ahora juez de familia de Zaragoza. Eso que usted nos acaba de contar es el día a día con el que ustedes se encuentran en la judicatura, pero claro, lo que también debe preocuparnos como sociedad es el futuro. Y no parece muy halagüeño en tema de violencia de género. Vemos cómo los adolescentes y las adolescentes tienen unas opiniones, yo creo que cuando menos, preocupantes, ¿no?
Pues Tony, tú eres un poquito más joven que yo, pero de todas maneras todos hemos vivido la transición, somos sí. hijos de los años 80, venimos incluso muchos de nosotros de barrios populosos de las ciudades, donde los colegios o los institutos tenían pocos medios, teníamos también no tanta inmigración como hay ahora, evidentemente, pero también teníamos multiculturalidad y, en fin, salíamos como podíamos de esas escuelas. En definitiva, hemos progresado y creíamos que, como todo está en la educación, esa fase debería haber ido a mejor y tenerla consolidada con los principios de igualdad. Nosotros todos ya hemos estado en institutos y en bachilleres de naturaleza mixta también, hombres y mujeres, y yo ya tengo 55 años. Pues yo con 55 años me hago cábalas de cómo es posible que, según dicen todos los educadores ahora, estamos en regresión. Esto es increíble, es impensable. Todos los que venimos de la época de la transición creímos que la educación la tendríamos que tener mucho mejor consolidada, porque nosotros aquí en justicia llegamos ya tarde. También previamente hemos pasado por la jurisdicción de menores, porque todo eso que estás comentando en relación precisamente a los maltratos, a los mobbing, a los bullying psicológicos que hay en los colegios, en muchas ocasiones también deriva en los ámbitos de la jurisdicción de menores. En definitiva, ¿qué está pasando para que la formación académica, escolar, en la que yo creo que todas las autonomías sí que han invertido bastante dinero, pues no esté dando los resultados que todos nosotros, hijos de la transición, preveíamos? Es que es inexplicable, porque al final, vayas a donde vayas, todo se reconduce a la misma conclusión: educación, 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 en la familia, en las escuelas. Y yo creo que todos somos corresponsables, porque hemos perdido en muchas ocasiones el norte en la educación de nuestros hijos, y te lo digo yo ya que tengo nietos. Nosotros sabemos que es imposible parar a los adolescentes a través de los botellones. ¿Cómo hemos permitido que el esparcimiento y el recreo de toda España esté concentrada, en lugar de en actividades lúdicas y de recreo, en los famosos botellones? Es que la corresponsabilidad de la sociedad, de todos nosotros, también como padres, es muy grande. Y por lo tanto es educación, es escuela y es familia. En fin, la sociedad está siendo más compleja. Igual voy a decir una cosa, porque ahora hay muchísimo más dinero que en nuestra época, a lo mejor en los supuestos de los que veníamos, era más fácil educar a una sociedad en muchas ocasiones tan sobredimensionada en lo económico también como es la actual. En fin, muy complejo el tema.
La última vez que conversamos aquí en Radio Illa, juez, hará cosa de un par de años, recuerdo que nos dijo usted: veremos entrar a banqueros en la cárcel. Y todavía no.
Está costando, porque encima están llegando a acuerdos de conformidad en los que pagan la responsabilidad civil, como no podría ser de otra manera, ¿no? Por lo que estamos viendo, aunque a veces no sé si realmente están pagando toda la responsabilidad civil de las condenas. En fin, esto también es incómodo. El principio de oportunidad de la conformidad con la fiscalía en los tribunales, pues es algo que está en la ley, ¿no? Pero a mí me cuesta muchísimo ver aceptar esas conformidades de escritos de calificaciones fiscales con un montón de años, 10, 12 años, que luego se quedan en 4, en 3, en 2. En fin, me cuesta, pero es legal. Y por lo tanto habrá que admitirlo, ¿no? Pero yo creo que las conformidades y los acuerdos con este tipo de delitos habría que hacérselo mirar, y creo que no basta después de 6 a 7 años con el expolio que han hecho del Estado y las instituciones y del sistema financiero, que única y exclusivamente devolviendo en teoría lo mismo que se han llevado, que no creo que sea así, pues eludan las condenas de prisión y de privación de libertad. Pero en fin. Pero de todas maneras, algunos están entrando, porque cuando se superan los 2 o 3 años, y algunos ya incluso están teniendo antecedente penal, pues seguirán entrando, a cuentagotas, pero en eso tenemos que seguir confiando, que seguirán entrando.
Bueno, cuénteme su opinión al respecto de los ex miembros del gobierno catalán que están en prisión.
Bien, ahí ya sabes que yo soy muy transparente, pero yo sí que no puedo hacer en estos momentos que estoy en ejercicio y que no soy decano una crítica ni positiva ni negativa de las resoluciones del propio magistrado del Tribunal Supremo. Eso sí que me lo impide mi propio estatuto o la ley orgánica del Poder Judicial. Yo tengo que ser respetuoso también con las resoluciones judiciales, y ahí sí que no me puedo permitir el lujo, porque podría tener problemas disciplinarios, de hacer ningún comentario de las resoluciones del magistrado de la Audiencia Nacional, que es de lo que me estás preguntando, de si se tienen o no que mantener en prisión.
Sí, efectivamente. Bueno, pues entonces vamos a hablar de fútbol, que de eso sí te...
Hombre, eso sí. Estoy encantado que, aunque habéis eliminado mi Atleti, porque mi primera camiseta de fútbol fue la de Chechu Rojo. Yo cuando en el último minuto eliminasteis al Atleti dije, madre mía, pero en fin, me alegro porque al fin y al cabo que el pequeño gane al grande está muy bien.
Bueno, bueno. Y has visto que...
Pero si me vas a hablar de Zaragoza, eso es peor, ¿eh?
Y has visto... Bueno, vamos a hablar primero del Formentera y has visto que...
Vale,
que
aunque el otro día con el Aragón nos fue muy bien, me parece.
No, nos fue fatal, nos fue fatal. Pero bueno, oye, al Aragón le fue muy bien porque por lo menos ha sumado su primera
sí,
victoria.
Sí, pero fíjate, alguien que elimina al Atleti en Copa luego pierde con el Aragón, que no había ganado nada en la segunda vez.
Eso es el fútbol, ¿eh? Eso es el fútbol. Es porque estamos preparándonos para el Alavés, Ángel, ¿eh?
Oye, va, muy bien, muy bien. Estamos. Bueno, ya vi que estáis un poco desilusionados, pero del Alavés también cuenta, y además tenéis opciones de que lo podéis eliminar, porque que si os cae el Madrid o os cae el Barcelona, eso era más difícil, pero imaginaros que pasáis la eliminatoria, ¿eh?
Bueno, ya, así es. Todo se andará. Oye, al Zaragoza, ¿qué le pasa? No remonta cabeza, ¿eh?
Pues, bueno, ya sabes que llevamos hasta la quinta temporada, que era la que mejor se planteaba, porque todo el mundo estábamos de acuerdo con el nuevo entrenador, con los fichajes, eran muchos de cantera, chavales jóvenes. También se decía que podía ser o bien una subida desde el primer día a los puestos de promoción, o precisamente lo que estamos viviendo, que como son tan jóvenes todavía no tienen consolidada la categoría. En definitiva, yo me temo, y mira que suelo ser optimista, que vamos a estar otra vez en un terreno de nada. A lo mejor podemos conseguir la promoción, pero lo tenemos francamente difícil. Y eso que el fútbol, este año que se está viendo en Zaragoza, no digo en la Romareda, porque solo hemos ganado dos partidos, sí, es bastante mejor. Pero ya también estamos viendo pues eso, cuestiones de educación. Algunos jugadores, algún entrenador también, que se va de boca, que los expulsan, y que no lo entiendo, porque causan un grave perjuicio a la entidad. Pero en fin, yo creo que vamos a seguir nuevamente en el desierto de la segunda división.
El que va como un tiro es el Huesca, no sé si eso os cuece, ¿eh?
Esa pregunta sí que es, tú que has estado aquí, tiene malicia por tu parte. Bueno, pero yo soy aragonés ante todo, zaragozista por supuesto, pero lo que me alegraré de las victorias que también tenga el Huesca, aunque el Zaragoza no esté a su altura, pero chapó por el Huesca.
Juez Dolado, ¿de los bienes de Sigena sí puedes hablar?
Sí, porque hay sentencias y entonces ahí ya en ese sentido es una valoración estrictamente jurídica. Hay una sentencia de la audiencia de Huesca y por lo tanto ya sabemos que cabe un escasísimo posibilidad de recurso de casación por interés de ley porque los bienes no superan los 600.000 euros y eso es hablar de derecho procesal. Se puede intentar interponer el recurso de casación. Yo creo que va a haber muy pocas posibilidades ni tan siquiera de la admisión a trámite, pero a lo que vamos y de lo que me estás preguntando. Estamos todavía en una ejecución provisional, pero ojo, ya no es una ejecución provisional de la sentencia de primera instancia del juzgado de Huesca, no, es ya de la audiencia provincial. O sea, hay cuatro magistrados que han analizado jurídicamente el tema desde el punto de vista de la propiedad. Pero lo demás ya viene de soslayo. Las ejecuciones provisionales son ejecuciones y tienen que cumplirse. Santi Vila, consejero, y el que le sucedió, un tal Pus, en estos momentos tiene en tramitación un procedimiento penal por desobediencia a resolución judicial que está tramitando en su momento cuando eran aforados en el Tribunal Supremo. ¿Qué quiero decir con ello? Que los consejeros anteriores están viéndose sometidos a procedimiento penal en tramitación porque no cumplieron una resolución judicial, que gustará más, gustará menos, pero este es el Estado Social Democrático del Derecho. Mire, una cosa que dijo Rajoy, estoy de acuerdo, que se atreva alguien a decir que no vamos a cumplir tampoco las resoluciones de los tribunales, entre comillas, ordinarios, que se atreva a decirlo, pues no, hay que cumplirse y que pase lo que Dios quiera luego ya en el recurso de casación. Y eso es lo que creo. En estos momentos las piezas están en Sigena, en muy mal estado algunas de ellas, cuando estaban totalmente almacenadas, según nos dicen, solo se habían expuesto 7. Y en fin, y esperemos que el resto de piezas, porque tenemos otros 2 contenciosos todavía en tramitación, pues si es de justicia y es sobre todo de derecho que vuelvan a Aragón, porque la propiedad jurídica legalmente reconocida es aragonés, pues que vuelvan a Aragón. No es una cuestión política, eso lo aseguro, ni tampoco se está ejecutando en base al 155 como algunos están diciendo. El 155 es meramente coyuntural. Hoy los oficios que se tenían que dirigir a un consejero se dirigen a un ministro / consejero de justicia catalán.
Juez Ángel Dorado, la última vez que charlamos por la radio, te invitamos a Formentera. Yo reitero esa invitación.
Pues, Tony, tú ya sé que estás consolidadísimo, que sigues teniendo ahí toda la familia y vas creciendo. Y yo, que ya digo que tengo nietos, en cuanto tenga posibilidades con mi mujer, que es muy viajera, te prometo que nos veremos en Formentera.
Pues eso será un placer y darte un cariñoso abrazo. Muchas gracias, como siempre, por atendernos.
Pues a toda vuestra audiencia, igualmente. Muchas gracias.
Salud y que vaya muy bien, buen día.
Volve a tu tono.